Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de Putas, República y Revolución, de ese libro de Marta Venceslau Puello y de Mar Trayero Genera. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros al otro lado del teléfono a Marta. Caixo, Marta, egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Gracias. Gracias por el espacio para conversar sobre el libro.
Nada, a ti por estar hoy con nosotros. Pues, si te parece bien, bueno, antes de nada, igual también recordar que, bueno, pues hoy 17 de diciembre, antes lo hemos comentado en las efemérides de la mañana, pero bueno, pues el Día Internacional contra la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, bueno, pues que mejor que hoy también, ¿no?, para hablar un poco de este libro y de la historia del trabajo sexual en el Estado español.
Así es. Solo, Nayara, permíteme una cuestión, un apunte de orden logístico. Estoy confinada con mis hijas, que son muy pequeñas, en casa y puede que en algún momento de la entrevista haya alguna aparición espontánea.
Bueno, no pasa nada.
Solo quería avisaros.
Genial. Pues, Marta, si te parece bien, comenzamos un poco a hablar de este libro. Me imagino, bueno, pues que por Mar, no sé si vas a poder hablar mucho, pero bueno, pues te pregunto a ti como Marta, ¿no?
Claro,
De por qué, sobre todo para empezar por algún lado, ¿no?, de por qué decidisteis llevar a cabo este libro y por qué también esta época, que no lo hemos comentado, bueno, el título lo dice, ¿no?, República y Revolución, habláis acerca de esa Segunda República, de la Guerra Civil. Bueno, pues porque habéis decidido llevar a cabo este libro y por qué esta época.
Bien, pues mira, la génesis del asunto comienza con Genera. Genera es una organización de larga trayectoria en Barcelona que trabaja en el barrio del Raval junto con las trabajadoras sexuales de la zona y trabaja por la consecución de sus derechos como trabajadoras sexuales. Nosotras, yo pertenezco al GREX, Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social, que es un grupo adscrito al Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, y nuestra trayectoria también como investigadoras tiene que ver con perforar los muros de la academia y, de la mano de organizaciones políticas y sociales, construir también contradiscursos, ¿no? O contradiscursos a las posiciones hegemónicas. En ese sentido, Genera nos propone, me propone hace ya un par de años, la posibilidad de hacer una investigación que, de alguna manera, recuperara la voz y las historias de quienes han sido sistemáticamente ninguneadas e invisibilizadas por la historia oficial, que son, en general, las mujeres y, muy en particular, sus sectores más estigmatizados, donde las trabajadoras sexuales aparecen como un ejemplo paradigmático de esta invisibilización y de este estigma. ¿Y por qué irnos, en la segunda pregunta que planteabas, Nayara, por qué irnos a la Segunda República? Porque nos parece que explorar ese contexto revolucionario, o sea, digamos, cómo la izquierda aborda el trabajo sexual en el contexto revolucionario, nos permite de alguna manera colegir algunas ideas relevantes acerca del lugar socialmente admisible y admitido para las mujeres. Es decir, lo que tratamos es de tomar un libro que aborda la prostitución como prisma a través del cual poder elucidar, pues, las tensiones, las contradicciones, pero también las conquistas y los retrocesos que acompañaron la lucha de las mujeres durante la Guerra Civil. Es decir, el libro, y con esto termino, tiene que ver con poder pensar hoy en la discusión acalorada, ya lo sabéis, sobre el trabajo sexual contemporáneo, a la luz también de, digamos, de lo que la historia nos puede enseñar. Tengo que decir que, digamos, la génesis del libro, digamos, nosotras lo que empezamos a investigar es, o sea, el encargo que nos hace Genera es precisamente cuál fue el papel de las trabajadoras sexuales en la defensa de la Segunda República. Ese fue como el inicio. Y de ese inicio, pues, digamos, vinieron otros recorridos.
De esa misma manera, bueno, ya comentabas, ¿no?, que uno de los objetivos también, aparte de traer a la memoria, es un poco, y lo veremos durante toda esta entrevista, ¿no?, pues cómo es importante conocer la historia y el pasado, pues para también entender el presente y poder hacer algo con ello, ¿no? Y luego, por otra parte, también me gustaría preguntarte, claro, es un tema, me imagino, que complicado de encontrar información al respecto. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de informaros y de redactar este libro?
Claro, ese es precisamente uno de los aspectos relevantes, ¿no? A veces los silencios o la falta de presencia es lo que hace, lo que da cuenta de la presencia, por paradójico que pueda parecer. Lo primero que nos encontramos cuando comenzamos a trazar estas huellas, este rastro de la impronta de las trabajadoras sexuales en la defensa de la Segunda República, lo que nos encontramos fue la escasez más absoluta de fuentes bibliográficas. O sea, no hay investigaciones previas que se hayan hecho sobre el asunto. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo sustancial de, si me permitís, de polilla de biblioteca y de archivo. Es decir, hemos tenido que ir sobre todo a crónicas, a biografías, autobiografías y archivo. Ahí, en ese sentido, el pabellón de la Segunda República aquí en Barcelona ha sido, una fuente inestimable de pequeños hallazgos que han sido siempre eso, pequeños. O sea, las trabajadoras sexuales, y las mujeres en general, pero las trabajadoras sexuales en particular están completamente invisibilizadas. Entonces, ha sido un trabajo muy minucioso de ir, ¿no?, fuente a fuente, relato a relato, tratando de rescatar crónicas que luego nos permitieran urdir un rastro y seguir a las trabajadoras sexuales en esta implicación con la Segunda República.
Si te parece bien, Marta, me gustaría ir adentrándonos un poco en el contenido del libro. Y es que comenzáis hablando o haciendo una comparación entre el abolicionismo de hoy en día y el abolicionismo de aquel entonces, a partir de la Segunda República, ¿no? De la manera en que la sociedad pues veía a las putas y al trabajo sexual como una zona de contagio de enfermedades venéreas, ¿no? Hay se ensalza ese higienismo, que de alguna manera, también hacéis una comparación con lo que está sucediendo a día de hoy, también un poco con el COVID. No sé si podrías explicarnos un poco todo este paralelismo.
Sí. Como te decía antes, Nayara, es verdad que el libro nace con la voluntad de hacer un ejercicio de indagación histórica y antropológica principalmente, pero como con esa voluntad de poder arrojar luz al debate contemporáneo. En efecto, tratamos también, por tanto, de construir ese paralelismo que nos permita entender hoy cuál es la investida abolicionista que nos está cayendo ahora encima a la luz, o mejor dicho, a la sombra de lo que fueron las aportaciones durante la República. Se pueden generar paralelismos salvando todas las distancias, por supuesto, pero si algo se repite entre el abolicionismo de la Segunda República y el de la Guerra Civil y el contemporáneo, tiene que ver con esa, sempiterna inercia a considerar que hay sectores de la población que no tienen derecho a la palabra. Es decir, las mujeres y en concreto las trabajadoras sexuales aparecen como de nuevo como ejemplo paradigmático de esas, de ese menosprecio, de esa inferiorización. Si hay algo que están haciendo las posiciones abolicionistas hoy, es replicar exactamente aquello que, hizo el abolicionismo durante la Segunda República o los intentos abolicionistas durante la Segunda República. Es decir, no dar crédito a la voz de las propias trabajadoras sexuales, porque las consideran víctimas de una situación, de explotación patriarcal y capitalista. Lo que hay que hacer es suprimir, abolir el trabajo sexual sin escuchar lo que las propias trabajadoras sexuales siguen diciendo en aquel entonces y hoy. Hoy tenemos múltiples investigaciones, múltiples trabajos en colaboración también con trabajadoras sexuales que señalan clara y rotundamente que lo que quieren son derechos, ¿no? Derechos a trabajar tranquilas, derecho a ponerse enferma, derecho a poder tener una baja, derecho a poder cotizar, derecho a poder tener acceso a una jubilación, derecho, como decía, a trabajar eso en espacios seguros, ¿no? Sin injerencias policiales. Y lo que nos repiten de forma constante y continua es precisamente que no quieren que nadie piense en su nombre. Entonces, digamos, encontramos aquí un paralelismo importante. Digamos, retirar del derecho a la palabra y de no dar crédito por situarlas en una posición, digamos, de inferioridad a mujeres que, digamos, han construido del trabajo sexual una opción, una, digamos, una manera de ganarse la vida como, no sé, como cualquier otra, como cualquier, es verdad que no tiene las mismas connotaciones, pero de lo que se trata, me parece, es de poder pensar por qué nos rasgamos las vestiduras con mujeres que deciden hacer de con su cuerpo y con su sexualidad, digamos, lo que, si me permitís la expresión, le sale de la entrepierna, y no nos rasgamos las vestiduras con las mujeres, por ejemplo, que limpian culos de ancianos por 3 euros la hora en condiciones, digamos, también de explotación y de desprotección laboral. Porque hay una pátina moral íntimamente vinculada al estigma puta, que opera para que estas posiciones aparezcan como el orden natural de las cosas.
Totalmente. Además, antes has comentado, ¿no?, de dentro de toda esa moral, ese abolicionismo, de alguna manera decías que ve a las putas como víctimas de todo este patriarcado, pero también hay una fuerte connotación de culpabilización y criminalización de estas trabajadoras sexuales, ¿no?, que ese abolicionismo de aquel entonces ha sido heredado totalmente, bueno,
totalmente.
Pues esa moral superior hacia las trabajadoras sexuales.
Totalmente, en efecto. Y yo me parece, Nayara, que estás apuntando uno de los puntos claves. O sea, la trabajadora, la puta, la trabajadora sexual, construye precisamente su estigma en ese bascular continuo entre la victimización y la culpabilidad.
Sí.
O sea, son víctimas de un sistema que las explota porque, digamos, ellas no tienen capacidad de decidir, ¿no? O sea, digamos, ¿no?, son sujetos carentes de un yo viable, por así decirlo, y por otra parte son culpables porque la prostitución está vinculada con ese señalamiento como mujeres depravadas. Y lamentablemente, digamos, la izquierda en esa época, digamos, estuvo también atravesada por esas concepciones higienistas. Como lo hacen de alguna manera hoy también, ciertas posiciones abolicionistas, digamos, restan valor, menosprecian, inferiorizan, digamos, a estas mujeres porque le restan de responsabilidad, ¿no? Es, digamos, están ahí porque no saben hacer otra cosa, porque, digamos, no tienen capacidad de decidir. Entonces, como no tienen capacidad de decidir, hay que decidir por ellas. Y lo que decidimos desde nuestra posición bien pensante es, siempre pensando en el bien de la otra, abolir la prostitución. Me parece que tal vez lo que habría que hacer es escucharlas, me parece, ¿no? Esta infamia de hablar en nombre de los demás.
Siguiendo un poco por este hilo, y igual centrándome ya un poco o llegando un poco a esa Segunda República o por aquella época más o menos, nos encontramos, entre otras cosas, con un decreto abolicionista que tratáis en el libro, que es el decreto del 28 de junio de 1935. ¿Qué nos puedes decir de este decreto y qué importancia tiene en aquella época?
A ver, fue un decreto, digamos, relevante y fue el fruto, digamos, del trabajo que estaban haciendo las muchas feministas de la época.
Vale.
Recordemos, y aquí volvemos otra vez, y esto es algo que trata de hacer el libro, ¿no?, de generar esa tensión entre las luces y las sombras de un proceso, digamos, de revolución, que vino después, pero en efecto no podemos negar, digamos, es indudable las conquistas que tomaron las luchas feministas durante la República y de alguna manera también durante el periodo de la Guerra Civil. Pero es verdad que tratamos de jugar en el libro, de explorar las luces y las sombras de ese periodo.
Claro.
Y en efecto, aquí podemos retomar sin duda alguna la figura de Clara Campoamor. O sea, digamos, Clara Campoamor emprende una batalla fundamental y decisiva para la lucha feminista, como es la conquista del derecho a voto. El 1 de octubre hace precisamente pues ya 90 años. Pero al mismo tiempo, Clara Campoamor, y lo planteo como ejemplo, para ilustrar esta cuestión que tú planteas, Nayara, es también la precursora de las posiciones abolicionistas. ¿No? La izquierda bien intencionada, volvió a pensar que había que decidir en nombre de las trabajadoras sexuales y que lo que había que hacer era, en nombre de su bien, reconducirlas, porque además es interesante ver las crónicas, sobre todo la prensa obrera, o los discursos y las alocuciones, por ejemplo, radiofónicas o de políticas y políticos de la época, cómo se utiliza toda la retórica redencionista. O sea, había que redimir a las trabajadoras sexuales. Había que se utilizaba la palabra redención sin ningún tipo de tapujos, ¿eh? Hoy no se utiliza, digo, tal vez nos produce sarpullidos por las connotaciones, digamos, religiosas que tiene, pero se utiliza en otro tipo. Hoy se habla de inclusión, de reinserción, de rehabilitación, de reeducación, pero en el fondo se está hablando exactamente, digamos, de lo mismo.
Muy bien. Luego, por otro lado, y que también has estado comentando, ¿no?, de esas grandes grupos ideológicos de izquierdas, bueno, pues dentro de lo que representa la izquierda se da o se lleva dando un debate acerca de la reforma sexual o y la prostitución allí en esa, bueno, pues por parte de, en la época de la Segunda República, a partir de tres grandes teorías ideológicas como son el socialismo, el marxismo y el anarquismo, de las cuales más tarde, ¿no?, todas estas ideologías y estas maneras de ver el trabajo sexual y de entenderlo se verá reflejado de alguna manera en la práctica para la guerra civil, lo que argumentaban y defendía cada grupo ideológico, ¿no?
Aquí se pusieron, fíjate, es bien interesante, porque aquí se ponen todos de acuerdo, es decir, son grupos, son líneas dentro de la izquierda ideológicas que están enfrentadas en muchísimos casos. Sabemos, bueno, no sé, digamos, en mirad mayo del 37, o sea, anarquistas y comunistas se mataban a tiros, es decir, había confrontaciones muy fuertes en otros aspectos, pero en relación con lo que tuvo que ver con el trabajo sexual y con la retirada de las milicianas del frente, aquí se pusieron todos de acuerdo, digamos, no hubo ningún tipo de fisuras, porque ambos, ambos, incluidos socialistas también, digamos, todo el espectro de izquierda coincide en apuntar que hay que abolir el trabajo sexual. Aquí, sin duda alguna, podemos señalar la relevancia del sector libertario. Fueron los anarquistas los que más interés, energía, tiempo pensaron para abordar el fenómeno del trabajo sexual. Luego, si quieres, Nayera, entramos un poco en detalle de cuáles fueron las propuestas concretas que se llevaron a cabo. Pero donde también hubo unanimidad fue en el llamamiento de las mujeres a la retaguardia. Este episodio de la historia es bien interesante. Las mujeres son llamadas a las milicias en julio del 36. Hay carteles, la cartelística en ese sentido es como un espejo maravilloso, o sea, una ventana maravillosa para mirar y analizar este periodo histórico. Son llamadas al frente para que se sumaran a las milicias y tres meses más tarde, en octubre del 36, hay un decreto de Largo Caballero que les llama a la retaguardia, porque ese era el lugar al cual, digamos, se le tenía que, digamos, era el lugar para las mujeres. No mujeres con pantalones que, digamos, enarbolaran un fusil y se pusieran a la misma altura que sus compañeros a combatir el fascismo. Las mujeres tenían que estar en la retaguardia, es decir, en el espacio, digamos, en el espacio doméstico. Y el elemento que también es unánime dentro de la izquierda para llamar a las mujeres y sacarlas de los frentes, atención, es la equiparación de la puta con la miliciana. Esto es bien interesante. Y ahí coinciden libertarios, comunistas, socialistas. Hay una militante comunista de la época que solía decir, maravillosa su frase, decía que los hombres eran comunistas, socialistas o anarquistas solo de cintura para arriba. En ese sentido es bien interesante ver cómo la equiparación de puta y miliciana da cuenta de esa figura, o sea, cómo ambas figuras encarnan esa figura transgresora que, digamos, subvierte las normas de comportamiento supuestas para hombres y mujeres, subvierte la posición de domesticidad tradicional y subvierte esa asignación de roles sociosexuales que, digamos, resulta inconcebible que una mujer esté en la misma escena, en la misma esfera que un hombre, que es haciendo la guerra. uh-huh. en la primera línea del frente.
Voy. De la misma manera, y aunque es verdad que en otras las mujeres se fueron a la retaguardia, ¿no? Porque sobre todo igual fueron ese grupo de mujeres libres las que intentaron o fueron las que más aguantaron en primera línea, es importante saber también dónde estaban las trabajadoras sexuales en este contexto, ya no solo ejerciendo su profesión, sino también como individualidades dispuestas a luchar en el frente, porque había trabajadoras sexuales, como decíais, ¿no? Tanto en la retaguardia como en el frente, como en la primera línea, ya sea trabajando o estando también ahí en esa primera línea con las armas.
Sí, sí, a ver, lo digamos, ahí la documentación, insisto, es escasa, uh-huh. pero lo que encontramos son varias cuestiones. Primero que el grupo, o sea, el número de mujeres que se sumó que se sumó a las milicias,
May.
no fue muy numeroso, pero hubo mujeres que se sumaron, eso uh-huh. sin duda alguna. También, digamos, encontramos documentación respecto al lugar que se les otorgaba también en el frente,
uh-huh.
¿no? Uh-huh. Y en el frente se les otorgaba el lugar de, digamos, cocina y lavar ropa. Y tenemos múltiples relatos maravillosos uh-huh. donde las mujeres se niegan a ocupar ese, uh-huh. digamos, ese lugar.
Bye, bye.
Y entonces, digamos, reivindican ellas también un lugar, digamos, en primera línea. Nayara, perdón, uh-huh. 2 segundos.
Sí, tranquilo.
Es que tú dices un momento, Jonathan. Momento, bye. June, me cedes la gondo. Disculpa.
Nada, no pasa nada.
Tengo por aquí una pequeña insurrección. Hay una anécdota bien bonita de la única mujer, digamos, que fue comandante de un batallón del POM,
uh-huh.
que, digamos, en el frente se corre la voz de que las mujeres en ese batallón dirigido por esta mujer están también a la misma altura y con las mismas, funciones que los hombres.
Right.
Y es bien interesante esa anécdota por la cual aparece un grupo de milicianas que se van de un batallón al otro pidiendo que ser admitidas en este batallón de Mika Echeverri,
uh-huh.
esta militante del POM, la única mujer comandante que dirigió un batallón en ese momento,
uh-huh.
donde ellas piden la incorporación precisamente porque no quieren, dicen, morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano.
Uh-huh.
O sea, no hemos venido aquí a... Esto por una parte.
Vale.
En segundo lugar, cuando aparece el llamamiento a la retirada, que se sumen a la retaguardia y salgan de los frentes de combate,
uh-huh.
no todas las mujeres, consienten. Hay muchas que se quedan... orain ezin dut, amor. Vale, orain... Bai, amor, orain joango naiz. Disculpa,
no
esto es
nada.
Un poco complicado.
Tranquila.
Os decía entonces que no todas las mujeres consienten a irse, o sea, hay mujeres que resisten hasta el final, tenemos múltiples anécdotas de ese sentido,
uh-huh.
y en relación a tu pregunta, Nayara, a propósito de las trabajadoras sexuales, pues encontramos huellas, trazos, que hemos intentado después urdir,
uh-huh.
de cómo las trabajadoras sexuales se suman al frente.
Uh-huh.
Encontramos trabajadoras sexuales, sobre todo en el frente de Aragón. Cómo hay trabajadoras sexuales del Raval y de Madrid que se suman a las, bueno, sobre todo en Barcelona, se suman a las jornadas, a la jornada insurreccional del 19 de julio.
Uh-huh.
Cómo durante los primeros meses de la guerra hay otras trabajadoras sexuales que se suman, por ejemplo, a todo el proceso de expropiación de las casas burguesas del Eixample. Encontramos también algunos rastros de trabajadoras sexuales que se afilian a Mujeres Libres,
uh-huh.
que fue la organización feminista del sector libertario,
uh-huh.
y cómo otras se sindican, porque dentro de las propuestas que hace la izquierda para el tratamiento del trabajo sexual durante la guerra civil, encontramos que, digamos, muchas de ellas pasan por la sindicación de trabajadoras sexuales. De hecho, encontramos rastros, pocos, pero encontramos, de la conformación del Sindicato del Amor,
right.
que es un sindicato de trabajadoras que, digamos, se organiza precisamente para reivindicar que la madame no se quede el 50% de las ganancias,
mm-hmm.
y que, digamos, estén se autoorganicen, como ya lo están haciendo hoy en día muchas trabajadoras sexuales, para ser soberanas de los frutos de su trabajo.
Bye. Un poco por esa misma línea de la que comentabas, me gustaría preguntarte acerca de los prostíbulos en aquel entonces en que se llevaron a cabo en ese contexto.
Sí, lo que hubo fue intentos de colectivización. El Sindicato de Espectáculos de la CNT lo que hace es colectivizar los prostíbulos, las casas de alterne, los cabarets, precisamente para, digamos, por una parte, hacer llamamientos a las mujeres a que no ejercieran la prostitución y por otro lado también llamamientos a los hombres para que no la frecuentaran. Esto fue una contradicción muy fuerte para la propia izquierda. O sea, por una parte, sobre todo esto, era el discurso de la posición libertaria, ellos querían que el anarquismo quiso hacer también una revolución moral. Y la moral era una moral también atravesada por esas luces y sombras higienistas. O sea, los primeros días de la guerra civil, la CNT hace, digamos, limpieza, y utilizó limpieza con la carga higienista que tiene el tema, de proxenetas, madams y personas que se dedicaban pues a beber y a la vida contemplativa, porque en esa revolución moral la vagancia no entraba, ¿no? Y digamos y las conductas crápulas, ¿no? Pues tampoco. Entonces, en ese sentido, lo que quieren hacer es, y utilizan esta terminología higiénica, hay que limpiar el rabal de escoria. Y la escoria son proxenetas, putas, madame y toda esta calaña que vuelve a ser equiparada, como a finales del siglo XIX, homologada con la clase peligrosa, con la clase popular, ¿no? Digamos, los pobres son de alguna manera desviados y depravados moralmente, y ahí lo que hay que hacer es conducirlos, y las trabajadoras sexuales las primeras.
De esa misma manera, ¿no? De lo que comentabas, de alguna manera también llevan a cabo una potente campaña contra el trabajo sexual, en el que aparecen carteles, mucha cartelería, ¿no? De esa campaña contra el trabajo sexual, en el que aun y cuando decías, ¿no? Que dentro de ese higienismo arremetían de alguna manera contra los proxenetas o contra las madams, en cambio, en esta cartelería, por así decirlo, una vez más, ¿no? La protagonista es la trabajadora sexual, es la puta, es la culpable y es a la que criminalizan dentro de esta campaña.
Sí, en efecto. Os decía antes que la campaña que se orquesta por parte de la izquierda y por parte, sobre todo, de los medios de comunicación republicanos, que van sin ambajes, radio, periódico, es precisamente, como os decía, a equiparar la miliciana con la puta. Sí. Y ahí la acusación principal, como tú bien señalas, Nayera, tiene que ver con que las hacen responsables de la transmisión de enfermedades sexuales en el frente. En efecto, la sífilis fue un problema importante que causó la baja de muchos combatientes. Pero lo que se construye a partir de ahí, no solo con la miliciana, sino con la trabajadora sexual, es toda una campaña de descrédito que las señala como sujetos sumamente contaminantes y equipara esa contaminación, o sea, como si los hombres no fueran el vector de contagio, ¿no? O sea, claro. El único vector de contagio es la mujer, es un cuerpo contaminante, es un cuerpo peligroso y además es equiparado en esa característica que tú planteas y que recogemos en el libro a el poder destructor del fascismo. Es muy impresionante ver cómo se construye esta figura, digamos, sumamente estigmatizada y peligrosa, y se la homologa precisamente, digamos, a como dicen algunos carteles que recogemos en el libro, a las balas del enemigo, ¿no? O sea, la puta es como precisamente eso, tiene la misma capacidad destructora que las fuerzas fascistas. O sea, fue una campaña muy potente que diría, que en términos simbólicos ha llegado intacta hasta nuestros días. Hoy las trabajadoras sexuales siguen siendo vistas, en efecto, con esa lógica víctima culpable, también como sujetos peligrosos, contaminantes y amenazantes.
Totalmente.
En términos morales. Pensad en ese sentido, y no me gustaría también extenderme, pero me parece fundamental señalar que el estigma que acompaña a las trabajadoras sexuales es, en última instancia, un dispositivo pedagógico que alecciona al resto de mujeres de cómo nos tenemos que comportar en parámetros patriarcales para no ser tachadas del más abyecto de los insultos, que es el de puta. Digamos, si el estigma que acompaña a las trabajadoras sexuales es tan fuerte, no es por otra cosa que atentar directamente contra las líneas de flotación principal del patriarcado, que es el sometimiento sexual, que es el sometimiento a esa asignación sociosexual que parece como el orden natural e inevitable de las cosas. Lo que nos enseña la guerra civil y en ese contexto revolucionario, por eso nos parece pertinente abordarlo, es precisamente... Cómo las mujeres, en efecto, pudieron subvertir por un tiempo ese orden incontestable de las cosas. Es verdad que no se subvirtió el orden de género, pero por un tiempo se pudo poner en cuestión que ese orden social, ese orden sociosexual, no es de signo divino, ni es una cuestión natural, sino que es una construcción social y que, en tanto que construcción social, se puede revertir. Yo creo que eso fue una de las grandes conquistas o del gran legado que nos dejó ese periodo convulso.
Antes hemos comentado, bueno, has comentado un poquito cuál fue, de alguna manera, la labor de Mujeres Libres, pero me gustaría, si es posible, preguntarte más específicamente eso, sobre acerca del papel que jugó la Organización de Mujeres Libres respecto al trabajo sexual y a sus trabajadoras.
Sí, Mujeres Libres fue, sin duda alguna, la organización feminista de la época que más se preocupó de la cuestión sexual, del trabajo sexual, y también de la sexualidad de las mujeres. Es maravilloso, no podemos sino mirar con admiración el trabajo incesante y la agudeza en un análisis, feminista, que ya me gustaría tener a estas alturas, ¿no? Del partido. Mujeres Libres fueron unas visionarias, fueron unas mujeres, comprometidas y lúcidas en sus análisis. Sin embargo, tenemos que decir que en lo que se trata en relación con la aproximación que hacen al trabajo sexual, volvieron otra vez a incurrir en las mismas cuestiones que planteaba la izquierda y que estaban atravesadas por esa concepción degradada de las trabajadoras sexuales. Ellas plantearon una cuestión que llamaron liberatorios de la prostitución, que consistía en abrir espacios para que las mujeres que se dedicaban a la... Disculpad, otra pequeña rebelión.
No pasa nada.
Ahí, viene taudando, mujer. Bueno, mujeres, momento, chobat. Disculpad, voy a mudarme de lugar.
No pasa nada, no te preocupes.
Mujeres Libres,
suele pasar.
Lo siento, es que es lo que tiene, llevar más de una semana encerradas en casa sin poder salir. Sí, os decía que Mujeres Libres lo que hace es precisamente proponer los liberatorios de la prostitución, que son unos espacios, unas casas, donde se ofrecía a las mujeres formarse en otras profesiones, esto aparece, de manera recurrente, formarse en otras profesiones, pero, atención, en el liberatorio de la prostitución también viene acompañado por la atención psiquiátrica y psicológica. Porque la premisa de partida es que son mujeres que están incardinadas en cierta degradación moral, en cierta depravación, y lo que hay que hacer es, corregirlas. Es verdad que no hablan la palabra corrección, pero sí hablan directamente del encarrilamiento moral de mujeres que se las ubica en una situación de inferioridad tanto intelectual como moral. Entonces, es cuando menos inquietante, ¿no? Y
claro.
Como la izquierda vuelve a incurrir también en este tipo de consideraciones.
Pues de alguna manera, vamos adelante en el tiempo, bueno, de alguna manera, no, acaba la guerra civil, termina la guerra, llega el franquismo y el contexto social del país, bueno, pues es desolador, en el que la pobreza se agrava pues de manera aterradora, ¿no? ¿Qué pasa en este contexto con las trabajadoras sexuales?
Claro, ahí volvemos al espacio de ignominia y de sombra por excelencia. Una de las cosas que supuso un cambio con la Segunda República en relación al trabajo sexual fue que el acento, o sea, la izquierda durante la Segunda República pone el acento, cuando considera el trabajo sexual, no tanto en la depravación moral de las mujeres, sí, que si bien esto no termina, no desaparece, el acento se pone en que el trabajo sexual es un caso paradigmático de explotación capitalista y por eso hay que abolirla. Con el franquismo volvemos a la oscuridad más aterradora. Vale, ahora eso no, amor. Nayara, disculpadme.
No pasa nada, de verdad.
Esto está siendo más complicado de
lo
que
necesitas,
yo preveía.
Si necesitas unos minutos, podemos seguir.
Oye, podemos, ¿os importa?
No pasa nada, de verdad.
Sí, las acompaño un momento que la cosa está
perfecto.
En drama,
no
y enseguida nos conectamos. Dame dos
Genial.
Minutos, Nayara.
No te preocupes. Bueno, pues volvemos a contactar con Marta. Kaixo, Marta.
Kaixo, dicen dut pilla, ¿eh?
Está ser gertatzen benetan, es que eskatu. Normal que estén, que se suban por las paredes.
Hombre,
encerradas en casa.
Hombre, daramagu, azte bat eta gehiago, hemen txaketa eta ezin dute gehiago.
Ay,
bueno,
normal.
Gracias, agradezco en todo caso, Nayara, la paciencia, ¿eh?
No pasa nada, de verdad. Pues, si te parece, Marta, seguimos.
Sí,
estábamos
tomemos.
Comentando el contexto del franquismo y en este caso, bueno, pues los... lo que pasaba ahora, bueno, lo que pasaba ahora, ¿qué pasa
sí.
ahora en este contexto con las trabajadoras sexuales?
Claro, digamos aquí, como os decía, esa conquista, esa nueva concepción del trabajo sexual desaparece, la izquierda toma el trabajo sexual no solamente como depravación de mujeres que se dedican a la prostitución, sino también como, digamos, un ejemplo paradigmático, como os decía, de la explotación capitalista y, por tanto, hay que abolirla. Pasamos de esa concepción a, digamos, el reduccionismo, además siempre con esta doble moral cristiana, porque la prostitución no dejó de desaparecer en ningún momento.
Bien.
De hecho, sabemos, y esto, la literatura feminista ha hecho investigaciones bien interesantes, que precisamente el matrimonio se sostiene, entre otras cosas, porque ha habido siempre un mercado de trabajo sexual que ha permitido precisamente mantener este concepto, digamos, de matrimonio burgués, que luego se exporta a las clases populares. Esto sería otra conversación, si queréis la dejamos para
Total,
otro día.
Sí, sí.
Pero en todo caso, sí, digamos, lo que hace el franquismo es invisibilizar a las trabajadoras sexuales y volver de nuevo con esa salivilla, digamos, salvífica a señalarlas como elemento, digamos, de depravación moral por excelencia, ¿no? El pecado, la contaminación, el peligro, la amenaza, digamos, volvemos a lo que de alguna manera tenemos ahora, es verdad, con otras retóricas, con otras discursividades, pero la lógica subyace en la conceptualización que hay hoy del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales sigue siendo la misma.
Pues le pegáis un buen repaso y un buen análisis a la historia de esta época en todo el libro, casi como el resumen que acabamos de hacer ahora, y acabáis de alguna manera este ensayo con algunas consideraciones, como decías ahora también, ¿no? Trayendo más lo que supone entender la historia para poder entender el presente, como puede ser la categoría de puta y su tratamiento simbólico y social. ¿Qué moral hemos heredado y, a su vez, qué prácticas respecto a las putas del contexto de aquellos años del comienzo y mitad del siglo pasado? Y, asimismo, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta para cambiar todo este paradigma, sobre todo igual desde movimientos feministas?
Claro, claro. Vamos a empezar por el final, porque la pregunta es ciertamente compleja la que planteas, Nayera, y muy interesante. A ver, Podríamos decir varias cosas, ¿eh? Y empezando por el final. Yo creo que, digamos, las prácticas feministas, si algo nos ha enseñado el feminismo precisamente, es a escuchar a las compañeras.
Vale.
Es decir, a que las mujeres seamos de nuevo sujeto de derecho para tomar la palabra. Y por tanto, alejarnos de lo que antes llamaba como infamia de hablar en nombre de los demás, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que el feminismo hoy, como una práctica que escucha y que pone y que reivindica como estatus político a las mujeres, tiene que, está obligada de alguna manera a escuchar lo que las compañeras trabajadoras sexuales dicen. Y lo que dicen de forma clara, porque digamos, no sé, porque también desde la academia y desde el activismo social y político nos dedicamos precisamente a ser también el espacio donde poder abrir lugares de palabra para que los grupos considerados subalternos también puedan, digamos, hacer uso de esta palabra. Lo que ellas dicen claramente es que lo que quieren son derechos. Quieren derecho a trabajar tranquilas, seguras, derecho a ponerse enfermas y tener una baja, derecho a tener una baja, un permiso de maternidad y derecho a jubilarse, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Esto por, digamos, por una parte, esto me parece que es fundamental. Y en segundo lugar, para no extenderme tampoco demasiado en el abordaje de la pregunta, tiene que ver con volver a recordar, digamos, que el estigma puta es, sin duda, el estigma por excelencia del patriarcado. Es bien interesante, haciendo una mirada retrospectiva a la historia, yendo mucho más lejos de la Segunda Guerra Mundial, es bien interesante ver cómo, a pesar de que, digamos, como sociedad hemos construido diferentes modos de organización, el esclavismo en la sociedad griega, el feudalismo durante el medievo, el capitalismo contemporáneo. Es bien interesante ver cómo, independientemente del modelo social que hayamos adoptado, lo que se ha mantenido impertérrito siempre, de forma universal, es decir, en todo tiempo y lugar, ha sido el patriarcado. O sea, el patriarcado ha sabido, digamos, adaptarse a cada modelo de organización social para seguir, digamos, manteniendo como un orden imperturbable la división sexual de lo social. Y, digamos, este orden aparentemente natural e incuestionable de las cosas tiene que ver también con estigmatizar a las mujeres. Y si el significante o el significante puta es tan tan abyecto, tan estigmatizante, tiene que ver por eso tiene que ver con eso que planteaba hace un rato, unos minutos. Encarna el dispositivo pedagógico que alecciona a las mujeres de lo que es admitido y admisible de lo que no lo es. Señala cuáles son las mujeres normales y las anormales, cuáles son las buenas mujeres de las malas mujeres. Por eso es un estigma tan, tan poderoso y tan, tan, tan fuerte, porque las trabajadoras sexuales encarnan la figura que subvierte el orden patriarcal, porque hacen con su sexualidad lo que quieren. Y entonces nos recuerda al resto, ¿no? Digamos, cómo nos tenemos que conducir para no ser señaladas como malas mujeres, como sujetos, ¿no? Como sujetos anormales o como sujetos, bueno, pues como contaminantes, peligrosos, amenazantes. Este es el asunto, digamos, este es el asunto. Y el patriarcado se ha encargado, digamos, de hacer en nombre de la ciencia, en nombre de la religión, en nombre de la normalidad, de recordarnos esta cuestión. Me parece que es fundamental que no perdamos esto de vista.
Pues,
y en el fondo que trabajemos juntas, me refiero, digamos, estamos todas en el mismo barco. Me parece que una de las cuestiones potentes de las reivindicaciones que hacen las trabajadoras sexuales no solo tienen que ver con, digamos, con las reivindicaciones de un colectivo concreto, sino que tienen que ver, en última instancia, la lucha que están haciendo en este momento las trabajadoras sexuales tiene que ver con la lucha feminista de todas las mujeres, del conjunto de mujeres, y por tanto, del conjunto del cuerpo social. O sea, aquí vamos todos juntos. O sea, la reivindicación por tener derecho a la palabra tiene que ver con reivindicaciones que van más allá de las mujeres y que engloban a todos los grupos subalternos.
Totalmente. Pues Marta, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y traernos todas estas cuestiones del libro. No sé si te gustaría comentar alguna cosita, añadir alguna cosa que igual se nos haya quedado. Bueno, se nos han quedado un montón de cuestiones en el aire, pero porque son muchísimas las cuestiones a tratar y a analizar. Pero no sé si te gustaría añadir alguna cosa más antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
Me parece, Nayara, que las preguntas que has hecho, además de estar muy bien imbricadas, muy bien articuladas, van a los puntos medulares del libro. Yo lo único que añadiría sería que podemos continuar conversando el día 28 de diciembre a las 7 de la tarde en el Zapateneo, que presentaré el libro. Vale. Y habrá ya también un espacio de conversación. También lo presentaremos en Iruña, en Bilbo, en Logroño y posiblemente en Donosti. O sea que habrá turné del libro en estas vacaciones y también será el espacio precisamente para conversar, porque lo que queremos hacer es no tanto una presentación del libro al uso, sino abrir una especie, digamos, de conversatorio. No, seguramente en el Zapateneo tenemos que terminar de ver, pero seguramente hay alguna compañera trabajadora sexual que pueda acompañarme en la presentación y abrir también un espacio de palabra precisamente en un momento bien controvertido. Sabéis que tú lo señalabas, Nayara, tenemos esa propuesta de ley del PSOE abolicionista y me parece que el libro puede ser tomado también como un objeto de agitación política a propósito de ese debate que está extendiendo también el movimiento feminista.
Bye. Jo, pues Marta, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Suelta la Olla y por traernos, como decía, este libro y todas estas cuestiones que tratáis. Recordamos ese 28 de diciembre que tendrá esa presentación y esa charla a las 7 de la tarde en el Zapateneo, en el que estarás tú. No sé si Marta también estará, me imagino que solamente tú.
No, estaré yo. Yo, digamos, aprovechando que voy a pasar todas las navidades a la Fiscalía. Pues sí, voy a estar yo sola en la tournée. Bueno, yo sola y acompañada de, bueno, en Bilbo bien estarán las compañeras de Pícara, o sea, digamos en cada sitio abriremos conversación con alguien en particular, sí.
Pues nada, mi es que Marta y también mucho ánimo con las chiquis y
nos queda todavía una semana de encierro. Así
muchísimo
que
ánimo.
Me lo tomo con toda la calma. Gracias por la paciencia, Nayara, gracias por el espacio y nada, esperemos vernos el 28 a las 7 en el Zapateneo.
Efectivamente, un abrazo, Marta.
Besar cada andibat.
Bye, agur.
Agur, ondo izan.